Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
No se me cruza renunciar. Después del primer torneo de la final, los mismos jugadores me pidieron que siga. Los resultados son los que mandan. En un club tan grande como Pumas no podés dar ventajas. Si vine a ayudar y llegué a una final, iba a tratar de ser lo mejor posible en la otra. Sí tengo la sensación de que cada vez es más difícil. Es una realidad, es un hecho. Estoy en un momento de mucha tristeza personal. La frustración mía es por los futbolistas. El intento de querer hacer las cosas y ganar un partido es máximo de cada uno y no nos alcanza. Pero no, la sensación de un último partido en estos momentos no.
¿Considera que de alguna forma está en riesgo su posición al frente del equipo?
Sí, claro.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a Fútbol Picante. Esta es la encuesta del día. ¿Debe Lilini continuar como director técnico de Pumas? Con la imagen del sí, evidentemente está el técnico de los Pumas. Con el no, el director deportivo de este equipo, el señor Jesús Ramírez. Vamos a ver lo que sucedió el día de ayer por la noche en Aguascalientes. El Necaxa recibió a este equipo de Pumas que pasan las jornadas, que pasan los partidos y que en realidad pues no mejora, no cambia la cara, no cambia el rostro. Y uno de repente cuando termina el partido y ve este tipo de situaciones, ¿no? El gol de Escobosa, que se encuentra con una laguna por aquel costado de la izquierda, porque Mozo había recorrido hacia adentro, ¿no? Ese lateral que a mí en algún momento me dijeron está para llegar al fútbol de Europa y que cada vez lo veo peor para el fútbol mexicano. Y entonces uno empieza a hacerse distintas preguntas, ¿no? ¿Cuándo va a cambiar este equipo? ¿Cómo va a cambiar este equipo? ¿En realidad con este plantel le va a alcanzar a Andrés Lilini o a Guardiola o a Mourinho? De verdad que cuesta mucho trabajo. O a Pochettino, que ahora está de moda y tanto lo admira el señor José Luis Sánchez Solá. Por lo pronto, ayer en 96 minutos el equipo del Necaxa vence 3-0 a los Pumas. Y este fue el titular que ayer nos presentó Héctor Huerta con todo y una explicación de las garras del Puma, de lo que necesita el animal para poder impulsarse. Y es sí todavía un Puma sin garras. Saludo con mucho gusto a mis compañeros el día de hoy. Don Jorge Pietrasanta, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, señor Pietrasanta? Espero que el día de hoy no tengamos que discutir, ¿verdad? ¿Cómo está?
Yo espero que no, don Mauricio, le mando un abrazo con mucho cariño, estoy muy bien, un abrazo y saludo también para Sergio y para Chelis. Ah, una tristeza estos Pumas, pero no le echen a Lilini toda la responsabilidad, caray, quien tendría que irse es otro, y ya lo platicamos.
¿Quién?
Ah, quiero que se lo diga de una vez, Chucho.
Sí.
Chucho Ramírez, no hay más. O sea, le echan a Polo Silva. Yo creo que Polo Silva tiene la culpa de dejarse engatusar por Chucho Ramírez, así de fácil. Porque esto que está pasando con Pumas no puede suceder con un equipo grande del fútbol mexicano. Es una vergüenza Pumas y sobre todo que dejen solito ahí a Lilini.
Yo sabía que hoy iba a tener un buen día. Yo sabía que hoy iba a ser un buen miércoles y que no iba a discutir con Jorge Pietrasanta. Hoy más que nunca.
Es lo que usted espera, pero usted espera eso de que yo diga de Pumas. Pero usted espera que yo diga eso de Pumas en cualquier momento, y tampoco en cualquier momento es, ¿no? Porque usted quería que dijera eso cuando Pumas fue subcampeón, y tampoco.
Le mando un abrazo. No, se equivoca, yo ahí siempre dije que Pumas estaba bien, que no había sido por Chucho Ramírez, ¿eh? Pero ya lo estaremos platicando. Déjeme seguir saludando a mis compañeros, por favor. Sergio Dip, ¿cómo estás, Sergio? Buenas tardes.
Bien, Mau, todo bien. Gusto en saludarlos. Pumas tuvo un par de oportunidades por ahí al inicio de la segunda mitad. Apareció Malagón en una buena intervención. No fueron contundentes, no pudieron empatar y luego Necaxa liquidó el partido. Yo coincido en que Lilini no es el máximo responsable de lo mal que andan los Pumas. ¿Cuántos jugadores titulares importantes se han ido de la institución desde claro. que perdieron aquella final en diciembre contra León?
Y ya haremos un recuento también de los jugadores que han llegado bajo la gestión de Jesús Ramírez. José Luis Sánchez Solá, ¿cómo estás, Chelis? Buenas tardes, qué gusto saludarte.
Buenas tardes, Mau, Pietra y Sergio. Lo que dicen mis compañeros multiplicado por 10, esto no viene de este torneo, ni del torneo pasado. Esto viene desde que Pumas llega a la final y todos los créditos se los lleva Andrés. Y desde ahí empieza todo este no trabajo en equipo. Cuando no se trabaja en equipo, hay estos resultados. Trabajo en equipo en cuanto a pantalón largo. No, Andrés no tiene la menor culpa. Y la única ganancia de Andrés es que ya se hizo entrenador, porque ya vive en la soledad. Y antes no vivía en la soledad. Hoy ya vive en la soledad.
A ver, Chelis, qué bueno que hablas de este aspecto, ¿no? De lo que vive el entrenador, algo que era desconocido para Andrés Lilini, porque él era el encargado de fuerzas básicas. Y respecto a lo que vive el entrenador, yo te quiero hacer una pregunta. Es muy difícil, y entiendo que todos tenemos necesidad de trabajar, ¿no? Y todos tenemos la necesidad de recibir un salario quincenal y mensualmente. Pero es muy difícil para un entrenador cuando se da cuenta que su directivo pues le está trayendo lo que le trajeron a Andrés Lilini. Sabiendo que siempre el entrenador va a decir que cree en el grupo, que con eso le va a alcanzar para competir, pero que en el fondo sabe que es un plantel muy pobre. Es muy, muy difícil para el entrenador decirle antes de que arranque la temporada al directivo, oye, con esto, pues yo lo único que va a pasar conmigo es me voy a quemar y en unas cuantas jornadas vas a venir y me vas a correr. Mejor yo renuncio en este momento. ¿Es muy difícil para el técnico hacer eso, Chelis?
Es muy, bueno, yo se lo dije a Andrés, lo tuvimos en el programa y se lo dije, ¿por qué no renunciaste? Tenías todo el crédito del mundo. Y tú te das cuenta que no te llevas con el directivo y que el directivo te está quitando jugadores y no te está dando lo que pides. ¿Por qué no dijiste no? Tenías todo el crédito del mundo. Esto de ser técnico es sin saber lo que es una droga, si es adictivo, y si quieres estar ahí y de repente en la noche piensas que con esto le puedes dar la vuelta, cuando la realidad es que no le puedes dar la vuelta. Y te lo digo porque ya lo viví. Y dije que sí cuando tuve que haber dicho que no. Y entonces, a sabiendas de esto, se lo pregunto a Andrés y me contesta exactamente lo mismo. Se tuvo que haber ido porque no tenía el apoyo de nadie. Claro, y tenía todo el crédito del mundo. Todo el crédito del mundo tenía. Y otro equipo lo hubiera contratado sin ningún problema. Pero ahora la parte mala, y no quería ofender a la institución, y ahora se da cuenta que él está ofendiendo a la institución. Él se da cuenta que la Pumas cada vez está más abajo de, ¿no? Y él es la cabeza visible. ¿Has visto la cabeza del señor Ramírez? Yo ya no sé si tiene pelo blanco o negro o amarillo o anaranjado.
Ayer,
ya no sé.
Ayer yo lo dije en este programa. Los directivos, de repente hay muchos directivos, no todos, pero sí de repente hay muchos directivos en el fútbol mexicano que cuando llegan a las finales y cuando están en buenos momentos aparecen por todos lados. Y cuando vienen los golpes, no le dan la cara ni a sus entrenadores, Sergio. Y decía algo muy interesante, Chelis. Sí. El crédito que tenía Andrés Lilini hoy ya no es el mismo, Sergio.
No, ha perdido muchos puntos, pero tampoco lado de una institución que le dio la oportunidad de trabajar en fuerzas básicas, de crecer y de, al final, ganarse esa oportunidad de rebote, si ustedes quieren, por cómo se fue Michel de última hora, previo a aquel torneo post-pandemia, hace un año se estaba yendo Michel de la nada y voltearon a Lilini y le dieron la oportunidad y él la aprovechó. Pero ¿se acuerdan de aquella declaración de Rodrigo Ares de Parga hace un par de años de para el 2021 vamos a tener para comprar jugadores de a de veras? Yo ya no sé dónde está Ares de Parga. Lo que sí sé es que no están comprando jugadores de a de veras este año y que los que tenían, que ya parecían de a de veras, como Carlos González, como Bigón, como Johan Vázquez, ya se fueron de la organización. Por eso mi punto inicial de que Lilini no es el principal ni el único de los responsables.
Sí, sí, sí. Y qué bueno que recuerdas aquella declaración de Rodrigo Ares de Parga, ¿no? Uh-huh. Una declaración que a mi entender fue desafortunada, que después intentó seguir el señor en el fútbol con el equipo de Querétaro, duró muy poco. Hoy la realidad no sé a qué se dedique Rodrigo Ares de Parga. A ver, mi amigo Jorge Pietrasanta decía, el responsable es Jesús Ramírez. Te quiero enseñar, amigo mío, te quiero enseñar los refuerzos que han llegado bajo la gestión de Jesús Ramírez. Para ver cuántos de estos refuerzos en verdad han ayudado y han aportado algo al equipo universitario. Yo por la mañana cuando tomaba un té, me acordaba que ni siquiera ha sido capaz o ni siquiera fue capaz Jesús Ramírez para poner un técnico el día que se le fue Mitchell. Porque la realidad es que Andrés Lilini ni entrenador era. O sea, para que nos demos una idea, ¿no? Aquí están Igor Meritao, Efraín Velarde, Cristian Batocchio, Washington Corozo, Rogueiro, Arturo Ortiz y Octavio Paz. Estos para este torneo, ¿no? Faltarán los de otras campañas que había sido Alfredo Talavera, Fabio Álvarez, Saucedo. Pero la realidad, Pietra, ¿cuál de los refuerzos de los que ha traído o de los que ha llegado bajo la gestión de Jesús Ramírez ha funcionado en el equipo universitario?
Tengo una duda. ¿De qué era su té que se tomó por la mañana? ¿De tila o qué era?
No. Blueberries.
Oh, no, pues hay niveles. Yo pensé
calidad.
Que
era tila.
¿Por qué? Sí, ¿verdad? Porque, sí. Exacto, mi querido Sergio. Sí. Porque al ver esta lista, lo único que te puede dar es coraje y tratar de calmarte. Porque, insisto, es una vergüenza lo de Pumas ver esta lista, ¿no? Chispa Velarde, entendemos. Jugador creado ahí, ya pasó por muchos equipos, veterano, va de regreso, un pie veterano, como en su momento lo pudo ser Pablito Barrera cuando regresó al equipo. Ok, dices, va, ¿no? Pero todo lo demás, y arrancamos la temporada, Mauricio, transmitiendo aquel juego de Pumas Atlas, y desde ahí vimos a Igor Meritao, y luego entró creo que Corozo al segundo tiempo, y dices, pues, unos minutos, pero no se ve mucho, o no se ve nada. Pues ya al día de ayer, menos, ¿no? Con esta derrota estrepitosa con el equipo de Necaxa. Pero no es nada más los que llegaron ahorita, sino como bien dice Sergio Dib, los que se fueron de un no mucho tiempo atrás cuando fueron subcampeones ahora, porque en aquel momento criticábamos a los Pumas y con ese plantel Lilini le alcanzó para llegar a la final y perderla, sí, pero tener un gran torneo. De ahí se han ido no menos de 8 jugadores en relación a lo que tiene hoy Pumas y los que han llegado en la realidad, pues nada. Yo por eso hablo también de Polo Silva y lo de Chucho Ramírez, que es el que sabe de fútbol, es el que conoce todo esto y terminó como que, digamos, entre comillas, convenciendo de muchas cosas a un universitario de toda la vida, en muchos momentos brazo derecho de rectores, directivo de la misma universidad, ingeniero químico, que de fútbol, perdón, pues entiendo que no sabe.
Ahora, habrá que saber y habrá que conocer también, Chelis, en qué consiste el proyecto de Jesús Ramírez, ¿no? Ese proyecto que seguramente en su momento le presentó al patronato. Si quieres decir algo, Chelis.
No, eso que estás hablando. Sigue, por favor.
No, adelante.
El proyecto era la cantera. Pero tú para tener la cantera... Exacto. Necesitas para empezar necesitas tener convocatoria. Pumas tiene convocatoria. Necesitas tener instalaciones. Pumas tiene instalaciones para su cantera. Y luego necesitas jugadores estructurales en los cuales los jóvenes que van subiendo y que lo están haciendo muy bien en Liga de Expansión, ayer ganaron de visitante, lleguen y se peguen a esta estructura, a estos jugadores estructurales, como llega los chavos de Santos y se pegan a Doria y se pegan a Valdés y se pegan a Gorriarán o como en el América se pegan a Aquino y se pegan al central y se pegan al centro delantero. Y en todos los grandes equipos donde están saliendo jóvenes siempre se pegan a jugadores estructurales. Aquí suben los chavos de Pumas. ¿A quién caramba se van a pegar?
No están arropados.
No tienen a dónde pegarse porque no hay jugadores estructurales. El máximo estructural que hay es Freire. Y Freire lleva 3 partidos sin jugar y uno sí. Y entonces el objetivo principal que era la cantera, pues se les viene abajo porque no está, no tienen estos jugadores estructurales. Me parece muy bien, pero la columna vertebral la tienes que tener, y es la que destruyeron en Pumas, no el entrenador. El entrenador no vende, porque el entrenador no cobra por vender los jugadores. Y entonces le destruyeron o se boicotearon su plan inicial, que era muy buen plan, pero lo boicotearon desde la oficina, lo boicotearon. Y entonces así, sí, tú dime al entrenador qué le queda.
Sí, y eso es algo que de repente perdemos de vista cuando hablamos de Puma, Sergio. Porque decimos la cantera, los jóvenes, los que siempre surgen con ese famoso ADN. Sí, pero ellos no te van a sacar a flote el barco. Ellos necesitan, ah, necesitan de jugadores experimentados, de jugadores que les ayuden, de jugadores que los arropen. Y la realidad es que Pumas hoy de eso tiene poco o nada, ¿no? Porque se le fueron, claro, se le fueron Bigón y Carlos González en las últimas dos temporadas.
Sí, sí, sí. Y ahora se va Johan Vázquez, que también había sido muy importante, también, claro, que tenía un futuro prometedor. Y si no, Mau, nada más que sean sinceros y que digan la verdad, y que hablen abiertamente de que entonces en Pumas, ahora mismo, las prioridades no son deportivas, sino económicas. Porque de que tuvieron a un equipo suficientemente competitivo hace 8 meses, apenas en diciembre, para llegar hasta la final, lo tuvieron. Y le pelearon a un León de Nacho Ambriz, que venía haciendo las cosas muy bien hace mucho tiempo.
Ahora, entiendo que se tienen que ir algunos jugadores por temas económicos, ¿no? El bombazo de Carlos González, o el bombazo que llegó por Carlos González, bueno, pues difícilmente lo puedes rechazar. Pero ingresas 5 pesos y de los 5 pesos no tienes para gastar por lo menos 1.5, Pietra.
Es un problema muy serio, pero no en esta administración, está desde la pasada y la pasada y la pasada. ¿Cuántos jugadores no han salido de Pumas bien vendidos? Yo no termino de comprender en dónde está esa lana, porque cada temporada dices, ay, es que pobrecitos Pumas, no tienen lana para gastar, y venden. Ay, es que estos Pumitas, caramba, hay que entenderlos, hay que comprenderlos, porque pues no tienen lana para gastar, su cantera, y así vas acarreando hasta caer al día de hoy, en donde la nueva directiva de Pumas ha hecho exactamente lo mismo que hemos criticado todo el tiempo, y ahí está el resultado. Y ahora nos vienen a decir que Lilini puede ser el culpable de todo, puede ser el culpable de aceptar muchas cosas para seguir intentando, ¿no? Pero como bien dice Chelis, el técnico no vende, al contrario, el técnico quisiera que compraran para tener más de dónde agarrarse y tener una buena temporada. No es de ahorita, seguimos esperando esos jugadores de adeveras. Llegaron ahí, ¿no? Lo de Talavera, que no ha podido regresar a jugar por el tema del COVID, pero muy poquito, ¿eh? Como dicen, no tiene de dónde agarrarse esta cantera. Y luego se les lesiona Guti, y luego Freire no ha podido iniciar, y luego lo de Mozo, que su cabecita anda quién sabe dónde, bueno, para la fiesta, y luego se les va Johan, un jugador de adeveras, imagínense nada más.
Y yo me sigo preguntando, en su momento Jesús Ramírez, ¿sí habrá tenido a un técnico para dirigir a Pumas cuando se fue Michel? Porque Andrés Lilini era interino, y en eso nos quedamos todos, todos quedamos, bueno, en ese entendido, que iba a ser interino, pero ¿habrá tenido alguien?
Pero como no sabes la verdad, y yo tampoco, él puede decir, hombre, mi primera opción era Andrés, pero ¿cómo va? Pero por supuesto que era Andrés, él lo puede decir, porque no podemos dudar, porque no tenemos los pelos de la mula. Aquí la solución de tajo es que el rector, que es la máxima autoridad en el equipo y en la universidad, y que se ve que no le gusta y no le sabe al fútbol. Entonces, como representa la máxima casa de estudios, porque no sabemos cuántos ingenieros químicos salen, ni cuántos civiles, ni cuántos doctores, ni cuántos administradores. Eso no lo sabemos. Hablando de fútbol, sabemos cuántos puntos tiene su equipo. Entonces, y es muy mediático. Haz a un lado a todos, pon a Arturo Elías ayuda ahí, pon a Arturo Elías, que feliz de la vida te lo agarra y que reorganice él, como ya lo hizo y como ya lo hizo campeón. Tampoco es así como que me voy a Yugoslavia o me voy a dónde me voy a por un directivo. Ahí lo tienes a la vuelta. ha de estar comiendo hoy en Polanco. Invítalo y que él tome las decisiones futboleras. Se acabó. No hay más. No hay más. Y si Arturo, al señor Arturo, le gusta Ramírez, se queda Ramírez. Si Arturo le gusta Ligini, se queda Ligini. Si no le gusta a nadie, él ya sabrá quién traer. El riesgo es de él. El nombre de él es muy importante. Su prestigio es muy importante. No tan importante como la máxima casa de estudios, que la traen como goleador. Y la traen como goleador porque les vale absolutamente gorro. Y es beneficio personal, totalmente beneficio personal.
Ahora sí te pusiste como Shark Tank, acepta lo que llegue. Oye, ¿sabes qué? Si mal no recuerdo, lo de Leopoldo Silva también fue interino, o me estoy equivocando, y ahí se quedó ya también. Sería maravilloso lo de Elías Ayub y llevar de director. Mira, ya estamos elucubrando aquí, pero pues una figura como Joaquín Beltrán, o sea, de qué hay, hay, ¿eh? Si quieren ahorita moverle, de qué hay, hay. Digo, como mensajito nada más para el rector.
Bueno, si quiere la producción más adelante, después del corte o en otro bloque, presentamos la lista completa de los refuerzos que ha traído Jesús Ramírez al conjunto universitario. Pausa y volvemos como último momento. La buena noticia para Pumas es que Alfredo Talavera ya dio negativo a COVID. Pausa, ahora sí, volvemos. También tenemos que hablar de las Águilas del América. Hoy enfrentan a Juárez allá en la frontera. Estamos de regreso para platicar de las Águilas del América. Hoy por la noche, a las 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Usted podrá seguir el compromiso a través de ESPN. Desde Juárez, los Bravos van a recibir al conjunto del América. Y por eso saludamos con mucho gusto a César Caballero. César, ayer quedaba pendiente la alineación, el probable 11 que puede presentar el día de hoy Santiago Solari. Y algo que tengas de información de Renato Ibarra. ¿Cómo está, César? César.
Creo que, hola Mau, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Bueno, en el tema de Renato Ibarra ya nada más es cuestión de tiempo para que quede su registro frente a la Liga MX. Ayer por la tarde se terminó el de dar de baja a Leonardo.
Bueno, ya regresaremos con César Caballero, que está teniendo unos problemas técnicos. En cualquier momento estarán solucionados. Y platicaremos entonces de la información de las Águilas del América para su compromiso de esta noche ante Juárez. Están esperando nada más que esté el registro de Renato Ibarra y la posibilidad de que hoy ya pueda salir a la banca allá en la frontera. Y en el once Pietra seguramente volverán esos futbolistas importantes que no estuvieron de inicio contra Atlas, el caso de Richard Sánchez y sobre todo de Chava Reyes, ¿no?
Sí, que le han funcionado, ¿no? Bueno, de Richard ya lo sabemos, de lo mejor que ha llegado al América en los últimos tiempos, y lo de Chava Reyes, que estos jugadores que igual y un poco calladitos llegan, pero que le funcionan mucho a los equipos. Relación a ello, pues está ahí Lainez, ¿no? Mauro Lainez, que calladito también le ha funcionado al equipo. Visitan a Juárez que ha tenido muchos problemas con el Tuca para arrancar. Lescano se les lesionó, ya llamaron a dos jugadores de regreso al equipo que les pertenecían, y así está la cosa con el equipo de Juárez. América es líder y es favorito para el día de hoy, además con estos regresos que ya platicas, Mauro.
Sí, tras la lesión de Lescano volvió Diego Roldán, que tuvo muy buenos capítulos. Para mí la mejor etapa de Bravos de Juárez en su momento fue con Gabriel Caballero y con Diego Roldán dentro del once titular de este equipo fronterizo. Sergio, ¿hoy no debe tener mayor problema el equipo de las Águilas del América en Juárez para ganar?
No debería, en el papel, en el presupuesto. Tienen, ahora sí que es raro a la hora de hablar del Tuca, pero tiene el América en Solari al entrenador que lleva más tiempo trabajando con el equipo, evidentemente tiene un mejor plantel. La vida ha cambiado mucho para Ferretti de Tigres, de lo que tenía a su disposición, de las facilidades de la directiva felina a lo de hoy en Juárez, y le tomará más de 5 partidos para adaptarse a su nuevo equipo. Sí, el América debe, de verdad, hoy, ni siquiera diría ganar, gustar y golear, pero sí ganar el partido. El América es el favorito, es el líder, se burlaron del Atlas, se sienten orgullosos de ser líderes, les ganaron en la cancha, lo presumieron, lo tendrían que confirmar y ratificar esta noche en Juárez.
Sí, le ganaron al Atlas con un hombre menos desde el minuto 57 tras la expulsión de Manuel Aguilera, que evidentemente el día de hoy no podrá participar con el conjunto de Cuapa Chelis. Entonces veremos seguramente a Cáceres con Bruno Valdés, ¿no? En la central del conjunto de Cuapa.
Sí, pero yo le digo a Sergio.
No te quites sí, los lentes, se ven muy bien, Chelis, están bonitos.
No, es que iba
están bonitos y son caros.
Seguíamos con el tema de Ligín y ya me lo cambiaste, ya. Ahorita ya aquí lo agarro. Le digo a Sergio, ¿cuándo el América de Solari ha ganado, gustado y goleado? Es que no lo ha hecho.
Buen punto.
Ha ganado.
Sin gustar y sin golear.
Y espérame. Y se ha empoderado. Eso sí está cañón. Sí. Porque hablábamos de la no dupla Ligini Chucho.
Ramírez.
No, la no dupla. Pero la sí dupla de Caballero Navarro. Acuérdense del señor Navarro, la gran dupla que hizo y todo lo que hizo por Juárez, y que al final de cuentas sale él, entran otras personas y ya se hace un despropósito este equipo. El señor ha tomado un poder inusitado, empezando porque le quitó el estilo al equipo, le quitó el sello, le quitó años de un América que todo mundo nos gustaba por lo especial y lo espectacular que era. Y ahora yo necesito una gente que vaya por derecha. Y yo quiero alguien que vaya por derecha. Y la, la, la. Hasta parece que los astros se le alinean y se le lesiona a Suárez para que Renato regrese a jugar al América. Que deportivamente le va a servir infinidad. Deportivamente. Ah, porque es un jugador que corre, que lucha, que mete. Lo que le encanta.
Como le funciona al Atlas.
Humanamente, qué bueno que recibe, porque la gente necesitamos una segunda y tercera oportunidad. Humanamente.
En el Atlas
No en el América, porque el América, cuando da su comunicado en marzo del 2020, se pone la soga al cuello y dice, fuera, porque ya, todo lo que había sucedido, ¿no? Y ahora, por el empoderamiento del entrenador, regresa Renato. Caramba, ni en mi casa me hacen caso como le hacen caso a Solari en el América. Ni en mi casa, hijo. Pido un vaso de agua y eso. ¿Quieres ver cuánto tiempo se tarda en entrármelo? Si no, me lo van a traer.
Por favor.
Pero eso es lo que siempre busca y lo que siempre quiere el técnico, ¿no? Que le den ese apoyo y esas libertades. Y qué bueno, ¿no?
Bueno,
qué bueno que lo dejen.
Vamos a hacer cuentas a qué técnico sí y a qué técnico no.
Claro. Sí. Ahora, yo comparto en lo deportivo, lo de Renato Ibarra le aporta mucho al conjunto de las Águilas de América. Pietrasanta viene diciéndome que no hace no sé cuántos meses. Lo veremos también con el tiempo.
Bueno, otra vez lo viste en el Atlas. Lo viste.
¿Aportó?
¿Qué aportó, Chelis? Pues si hubiera aportado, seguiría ahí, por favor.
No, lucha. ¿Qué va a seguir? Lucha. Espérame.
No, hombre, por favor. No.
Es lo que aporta Renato.
¿En dónde está Chelis?
No aporta otra cosa. No aporta otra cosa. No es un jugador fuera de lo normal, pero a lo que juega Solari encaja perfectamente.
Pero si no es fuera de lo normal, no había 700 para llevarlos a la América y no empecinarse así la necedad. Este. Y como en billete conviene, entonces ahora sí ya nos quedamos calladitos. La directiva de la América no dimos ningún comunicado de que no regresaba, ¿no? Pues calladitos, nos hacemos
claro,
no decimos nada y a todo dar
claro.
Qué bueno.
Solari no dijo nada. Él en su momento ni estaba en el América. Él no dijo nada. y hoy lo ve que está entrenando ahí, que conoce la liga, que mete pata, que corre, que sube, que está en el área, en tu área, que está en el otro área. Puta, dice, yo quiero de este yo quiero muchos.
Claro, claro, porque sobre todo seguramente en el día a día y en la competencia lo comparaba con el que tenía en esa posición. Tratamos de establecer contacto otra vez con César Caballero. Ahí, ahí me escucha, César.
Hola, Mau, ¿cómo estás? Sí, ya estamos de regreso.
Perfecto, perfecto, César. Bueno, te preguntaba que ayer había quedado pendiente el tema de la posible alineación de América para hoy por la noche y si tenías algo de información de último momento de Renato Ibarra.
Bueno, en el tema de la alineación se espera que por ahí Santiago Solari, como les había dicho desde ayer, realice algunas modificaciones. Hay algunas dudas en ciertas posiciones. La de la portería no, esa sería con Guillermo Ochoa. Por el lado derecho parece que iría Jorge Sánchez en esta ocasión. La defensa central es un problema. Bruno Valdés y Jordan Silva tendrían que jugar por la baja de Manuel Aguilera y también la lesión de Seba Cáceres. Mientras que por izquierda es una de las primeras dudas. ¿Pones a Luis Fuentes por esa lateral izquierda o le das paso a Salvador Reyes, que no tiene tanto fuelle para la defensa, pero hacia adelante ha sido un sol para el cuadro americanista y por supuesto que eso le abriría la puerta? En el medio campo, Fidalgo, Aquino y Richard Sánchez, el que ya conocemos, mientras que adelante, Mauro Lainez, si es que no deciden darle paso a Chava Reyes. Del otro lado, Sebastián Córdoba, aunque me han dicho que el jugador del América anda un poco cansado después del trajín de Olímpicos y de todo lo que ha pasado, y se baraja la posibilidad de que también pueda recibir descanso hoy. Y en el frente del ataque, Henry Martín. Hasta este momento, los elementos del América no han recibido alineación. Sabemos que Solari lo hace apenas un ratito antes de que marchen hacia el estadio. En el tema de Renato Ibarra, bueno, se está en medio del protocolo del papeleo. Ajá.
Perdón, perdón, antes de pasar a lo de Renato Ibarra, ¿lo de Cáceres para cuánto tiempo va, César?
Según lo que nos han comentado, sería un par de semanas. Fue una distensión muscular la que sufrió el defensa charrúa.
Ya está. Ahora sí, perdón, ibas a seguir con lo de Renato.
Bien, en el tema de Renato, ayer por la tarde ya Leo Suárez fue dado de baja del sistema de la Liga MX. Estamos ya esperando únicamente a que se dé de alta el registro de Renato. Hemos estado revisando la liga, la página de la liga. Todavía no aparece el jugador ecuatoriano. Sin embargo, la intención es llevarlo cuando menos al banquillo de los suplentes esta noche. Para eso tiene que quedar listo el trámite. Se espera que sea solamente cuestión de tiempo y que Renato pueda ser tomado en cuenta para el duelo frente a los Bravos de Juárez. En dado caso de que algo ocurra y de que no se dé de alta el registro, que no quede listo para el día de hoy, entonces habría que esperar al fin de semana. Pero la intención es que hoy pueda estar vestido con la camiseta del América de nueva cuenta.
O sea, hoy por lo menos a la banca, ¿no? Si llega el registro, ya sería opción como suplente. Y en dado caso de que esté en la banca, César, tú que conoces el teje y maneje de América, ¿lo utilizaría Santiago Solari algunos minutos en el segundo tiempo?
Yo creo que sí. Me imagino que para eso lo lleva a la banca. Si ya lo llevas a la banca es porque ya aceptaste que te vas a aventar toda la bronca, las críticas, todo lo que venga. Ya sabes que va a venir y por eso lo vas a llevar a la banca. Entonces no hay motivo para qué no o por el cual no ponerlo a jugar. Ahora nada más hay que esperar a ver si el trámite queda listo y puede salir al banquillo de los suplentes. Ojo también con el Mono Zuna, que llegó anoche a la concentración en Ciudad Juárez. No tiene un solo entrenamiento con el América, pero están también analizando que puedan llevarlo al banquillo para que esté ahí por cualquier cosa que le pueda suceder a Pedro Aquino.
Bueno, estará bien, ¿no? Físicamente el Mono Zuna para viajarlo así de inmediato y tratar de considerarlo quiere decir que físicamente no está mal. Bueno, César, ¿algo más?
Todo listo para el partido de esta noche, Mau. Hay que estar nada más pendiente de la página de la Liga MX. Si es que está el registro de Renato Ibarra, estará disponible y lo llevarán a la banca el día de hoy.
Perfecto, César. Muchas gracias por toda la información de las Águilas del América. Fuerte abrazo. Y lo que es el fútbol, ¿no? Y la vida. Nada más falta que Renato Ibarra entre en el segundo tiempo y le salve el partido al conjunto de Cuapa. Más adelante seguiremos platicando de la crisis de Pumas.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Pocas
palabras, no en esto. Yo soy así, no soy alguien que tenga mucha, a veces, conciencia de lo que hay que decir.
Sí.
El responsable soy yo y somos todos. No vengo acá a echarme la culpa de nada. Trato de hacer lo mejor posible mi trabajo. Es lamentable que de 15 puntos tengamos 2 y ustedes saben la responsabilidad del entrenador en todo esto. Son todos son gente de fútbol. No estoy para hacerle daño a una institución tan grande, pero sí seguir metiéndole el pecho, por supuesto que sí. Buscaremos de acá al domingo lo mejor para el equipo, ¿sí? Lo necesario para que todo salga bien.
Parte de las declaraciones de Andrés Lilini el día de ayer en el Estadio Victoria, ya en Aguascalientes, después de haber caído 3-0 ante Necaxa. Saludamos con mucho gusto, para seguir hablando del tema, a Rafa Ramos. ¿Cómo estás, Rafa? Gusto saludarte. Buenas tardes, bienvenido a Fútbol Picante.
Gracias, un saludo para ti, Mauricio, y por supuesto para todos allí en la mesa.
No, sí te dio gusto saludarme, ¿no? Bueno, vamos con las preguntas del día. Verdades y retos. A ver, ¿quién lo ha hecho peor en este 2021? ¿Andrés Lilini o Chucho Ramírez?
Yo creo que Chucho Ramírez, y te voy a explicar por qué. El Chucho Ramírez, porque ya perdió el control del equipo. Cuando me enviaron el WhatsApp, como diría Ricardo La Volpe en su poca educación tecnológica, bueno, dije, ah, caray, esto requiere actualizarse. Y eso hice, consulté con la fuentecita chilanga y me aclara algo. Las contrataciones fueron no solamente seleccionadas por Andrés Lilini, sino además negociadas, entre comillas, por el mismo Lilini. Él ya no le rinde cuentas a Chucho Ramírez. Él ya se brincó ese escalón. Él ahora va directamente con el rector Gauer y también va con Polo Silva, que ya se hicieron cuatísimos. Ya no le dice don Leopoldo, ahora le dice Polo. Entonces queda claro que en este momento el Chucho Ramírez, al haber perdido prácticamente el control gerencial del equipo, al momento en que Lilini entendió, muy al estilo de lo que como se maneja el fútbol de Sudamérica, por ejemplo, él entendió que si le estaba estorbando podía ir un poquito más arriba y cobrar el escasísimo crédito que le queda de lo que hizo todavía en el cierre del torneo de 2020. Así que sí, creo que Chucho Ramírez es el que ha perdido más y es el que lamentablemente en este momento aparece como el principal responsable de todo. Pero Lilini también lo entiendo, fue un acto de supervivencia. Pero yo creo que también él lo que está haciendo sin darse cuenta es que con los jugadores que lleva, con los jugadores que llevó, pues prácticamente está cavando su propia tumba. Esos jugadores serán los buitres que estarán colocados en las esquinas de su ataúd.
Entonces, por lo que te dicen tu fuente chilán y lo que tú nos estás contando, Chucho Ramírez ya no pinta en Pumas.
Pues ha perdido el control que antes tenía, es decir, ha perdido la jerarquía. Por eso, la otra vez que estábamos platicando sobre el tema, la pregunta era, y tú mismo lo hacías, ¿cuándo va a aparecer? Es decir, ¿quién va a dar la cara? ¿Quién va a confrontar? Porque ya sabemos que el patronato, en el momento en que cortó el suministro, en el momento que amarró la ubre y dejó de amamantar a Pumas desde el 2020, en ese momento ya le provocó una crisis económica. Entonces ahora están prácticamente centaveando y parece que además lo de Johan Vázquez no les va a alcanzar por un pésimo proceso de negociación, cuando podían haber sido un poquito más inteligentes para rasgullar unos pocos más de centavos. La verdad, se vieron muy verdes, los chamaquearon en el caso de Johan Vázquez, ¿eh?
O sea, les dieron menos de lo que les tenían que dar. Se fue por muy poco, ¿no?
Les dieron menos de los que ellos deberían ser capaces de negociar. Es decir, si tú eres inepto como directivo, 5, como entrenador, ¿no, como lo que tú quieras, tienes tanta gente en el patronato que puedes asesorarte. Digo, los que están en el patronato son multimillonarios, son tipos que saben negociar. Entonces, ¿para qué te metes en un negocio en el que tú estás acostumbrado a ir al tianguis, pero no estás acostumbrado a las grandes negociaciones de millones de dólares?
Sí, se fue por 3.5, ¿verdad?
Exactamente, o sea, y el hecho de que puedas negociar cuánto vas a recibir a futuro, si es un préstamo prácticamente con compra obligatoria, pues eso no te deja absolutamente nada. El hecho de que puedas negociar el porcentaje a futuro, deberías de haberlo establecido en base a tus necesidades y no a las a la forma de ser tan permisivo, no solamente con el jugador, sino por supuesto con el Génova, ¿no?
A ver, Rafa, dime algo. ¿A estos Pumas les falta presupuesto o les falta capacidad?
Las dos cosas. Es decir, les falta presupuesto porque, insisto, en el momento en que le cierran la llave, en el momento que ya dejan de fluir el dinero de acuerdo a lo que los millonarios del patronato se habían comprometido a entregarle y que, insisto, les cortaron todo ese suministro en 2020, porque como no recibieron boletos, les dijeron, no me das boletos, no te doy dinero. Yo creo que es falta de presupuesto, pero también hizo, volvemos a lo mismo, falta de capacidad para traer refuerzos. Volvemos al ejemplo clásico, es decir, en lugar de comprar un gran danés o un Rottweiler de 100 pesos, no, fueron y compraron 5 gatitos de 20 para ver si les cuidan el negocio. Son equivocaciones realmente lamentables y la precipitación de querer sumar nombres y no sumar refuerzos. Las incorporaciones te pueden resolver detallitos. Los refuerzos son los que te hacen la diferencia para ganar un título.
Sí. ¿Quién aguantará más? ¿América como líder o Pumas en el último lugar, Rafa?
No, por supuesto, América como líder. Es decir, es un equipo que toma las cosas en serio. Sí, nos aburre. Sí, es de bostezo. Pero ese es otro escenario. Pumas yo creo que tiene la capacidad, es decir, esa situación o esa sensación que te deja de que no está dispuesto a dejarse, a ser capaz de eludir el hecho de que vive en medio de negligencia, en medio de una actitud derrotista, en medio de que parece prácticamente resignado a que ese es su escenario y que además las tristes declaraciones que acabamos de escuchar de Lilini, lejos de soliviantar, lejos de sublevar las sensaciones de los jugadores, los momentos de los jugadores, las obligaciones de los jugadores, me parece que además es un tono totalmente permisivo. Estamos en la desgracia porque somos unos desgraciados. ¿De veras? ¿Ese es el mensaje que das en el vestidor? Pues con razón el equipo hizo el ridículo contra el Necaxa, contra el Necaxa de Memo Vázquez, Dios mío.
Sí, sí, sí. No esperábamos, ¿no, Sergio? O sea, a ver, veíamos factible que perdiera Pumas, pero no como perdió, ¿no?
De acuerdo. Sí, sí. Las formas. Yo insisto en esa parte. Tuvieron un par de oportunidades al inicio de la segunda mitad. Una aparece bien, Malagón, luce, demás. Y a partir de ahí cayó el segundo de Necaxa. Y después el tercero, y sí va a ser una temporada muy larga, y para mí Lilini no va a terminar la campaña, está muy consciente de dónde está parado, ya habló, es mi responsabilidad y la de todos. Sentenció, los incluyó, no se quiso quedar solo en la conversación, ayer en sus palabras. Sí dice primero, es mi responsabilidad, pero termina la oración diciendo, y la de todos.
Sí, pareciera que si no gana el domingo, Rafa, bueno, pues sería el adiós de Andrés Lilini, ¿no?
Bueno, mientras siga teniendo el apoyo del rector y mientras siga teniendo el apoyo de Polo Silva, pues a lo mejor el que obligan como chivo expiatorio es precisamente a Chucho Ramírez a que salga a dar la cara y a que ofrezca su cabeza para salvar al resto. Si me dejas con algo rapidito sobre el tema que estaban tocando antes del América y Renato Ibarra, sí. Yo nada más les pido que recuerden algo. Dale, rapidito. ¿Se acuerdan cuando Cuauhtémoc Blanco fue sorprendido y terminó agrediendo a su señora, que lo obligaron a que pidiera disculpas públicas en el noticiero estelar de la empresa que maneja la América? Bueno, pues eso nos demuestra la forma de doble moral en que se manejan quienes dirigen a la América y quienes deciden qué es bueno, qué es malo, qué es moral, qué es inmoral y qué es amoral en este tipo de situaciones. Creo que lo de Cuauhtémoc Blanco, aquella forma... A propósito, les dejo una chamba. Consíganse el verdadero expediente del Ministerio Público, para que se enteren quién acompañaba a Cuauhtémoc Blanco. de quién eran esos caireles. Ya me voy.
No te vayas, Rafa, no así.
Ah, caray.
No.
No, bueno, pues ya termina.
Hagan
ya,
su tarea, ya termina, ahorita voy.
Hagan su tarea. Vamos, vayan y hagan la tarea para que tengan el papelito y digan, este es el expediente que no se hizo público del reporte ante el Ministerio Público de Cuauhtémoc Blanco y la agresión a su señora esposa. Vayan y busquen, hagan su chamba, pónganse a trabajar. Y de comodino,
está buena esa fuentecita chilanga, ¿eh?
Y de qué tu bárbaro. Fuentecita, ¿qué tal? Chilanga. Chorrito se hace grandote o chiquito, yo tengo otros datos, ¿eh? Tengo otros datos.
Pues estás equivocado.
Abrazo, Rafa, gracias. Pausa y volvemos.
Chao, hasta luego.
Revisamos los comentarios de la encuesta. Fernando González dice, desde que tomó el equipo nunca se le vio una clara idea de juego. Era más la garra e individualidades de los jugadores. El semestre pasado seguían sin idea de juego. Perdieron la contundencia de Carlos González, solo 10 goles en todo el torneo. Y en este semestre sin idea de juego, sin las individualidades y ahora sin defenderse bien. Este es el comentario de Fernando González. Rowan, SYD Rowan. Los altos directivos no deben continuar. Este gran equipo no se merece esta administración tan mala. Y Carlos Abraham, Lilini no tiene la culpa. La culpa es de Chucho y Leopoldo. Pues ahí está, la afición de Pumas también molesta evidentemente con lo que está pasando con su equipo. Pausa y volvemos, tenemos todavía mucho de qué platicar. ¿A qué jugadores va a recuperar Lilini para la próxima jornada? Ayer arrancó la jornada 5 del fútbol mexicano con este compromiso en la Bombonera. Los Diablos Rojos del Toluca empataron a 2. Jorge Pietrasanta con una jugada polémica, no era ni fuera de lugar ni penal. Lo terminó ejecutando bien Rubén Sambueza.
Sí, lo hace de maravilla porque ya sabemos la capacidad de Rubén Sambueza para la definición en un partido que estuvo movidito, estuvo interesante. Ahí está precisamente el cobro. Zambeso había hecho gol para el equipo de Mazatlán para lograr el empate y luego vino de atrás otra vez la escuadra de Mazatlán. Ya me sorprende que diga Cristante, es que mi renuncia está siempre en la mesa. A mí se me hace una manera muy mediocre de pensar eso de un técnico, pero en fin, cada quien.
Sí, el arbitraje fue una auténtica pachanga el día de ayer en Toluca. El segundo tanto de Mazatlán fue de Emilio Sánchez, con eso se empataba el partido. La franja Chelis fue a la frontera, fue a Tijuana y sacó un puntito.
Sí, le está buscando, Larcamón le buscó otra manera de jugar, hoy sacó línea de 4, ya puso 4 en el medio campo. O sea, otra manera totalmente diferente de la temporada pasada y de estas primeras 4 fechas, algo tenía que hacer, le hizo y al final le resultó ante un conjunto de Xolos que como que pasa como que pasa desapercibido, ¿no? ¿Cuánto tiempo el Xolos lleva sin dar satisfacciones? Te voy a decir hace cuánto. Sí. Desde la fusión que hicieron con Querétaro y estos jugadores que se llevaron de Querétaro, todos jóvenes y todos muy buenos. Pero la combinación de estos jóvenes con lo que tenían no les ha resultado.
Cierto. En el Volcán, buena presentación del equipo de Tigres, Sergio.
Sí, ya se la debían Miguel Herrera y estos nuevos Tigres a su afición. Ya habían cuestionado a Ferretti en sus últimos tiempos porque no pesaban o no les daba la oportunidad ni al Diente López ni a Leo Fernández. Ayer los dos vuelven a ser importantes y después de que se burlaran de él en su presentación porque lo expulsaron, regresó Florian Thauvin y ya marcó así el francés su primer gol en el fútbol mexicano.
Definió muy, pero muy bien Florian Thauvin, el futbolista francés, y esto le ayudará para liberar presión después de lo criticado y cuestionado que fue ese debut que bien menciona Sergio Dip. 3-0 entonces, los Tigres vencieron en casa al conjunto de Querétaro. Quedan partidos para el día de hoy correspondientes a la jornada 5 del fútbol mexicano en el Estadio Azteca y por la pantalla de ESPN, Cruz Azul contra Rayados. Después tendremos desde la frontera Juárez contra América. En Guadalajara las Chivas van a recibir a León, en Pachuca los Tuzos ante el Atlético de San Luis y en Torreón Santos contra Atlas. Con eso se cierra la jornada 5 del fútbol mexicano en esta semana de fecha doble. Pausa y volvemos ya con la segunda hora de esta edición de Fútbol Picante. Seguimos hablando de Pumas.